Paseando por Madrid nos esperan al acecho historias inquietantes. Luces en el cielo, prodigios y viejos fantasmas que ahora cobran vida de nuevo. Comienza Madrid Misterioso con Álvaro Martín.
Los seres humanos nos creemos lo más, la cumbre de la creación, lo mejorcito que ha pisado este planeta. Pero a veces se nos olvida que antes que nosotros, y siempre cerca, han estado los animales. Seres que en el fondo no son tan diferentes de nosotros porque, oh sorpresa, nosotros también somos animales. Muy buenas noches y muy bienvenidos a la sexta temporada de Madrid Misterioso en Onda Madrid. Es un placer estar con todos vosotros, con todas vosotras de nuevo en las ondas al pie del micrófono, hablando de estos temas que tanto nos gustan. Hoy toca hablar de fantasmas de animales, de fenómenos paranormales que tienen que ver con, bueno, sobre todo con mascotas. Y lo trataremos con experiencias de nuestros oyentes. Yo sé que la habéis echado de menos. Aquí está de nuevo, en carne y hueso, en directo, María Torrente. ¿Qué tal, María?
Buenas noches. Qué bien, qué recibimiento. Estoy encantada, como siempre. Y qué bien empezamos temporada. Ya yo también os he echado muchísimo de menos.
Esta temporada queremos seguir investigando. Queremos contar casos nuevos. Queremos que estéis al otro lado para contarnos vuestras experiencias, explorando lugares, sacando temas nuevos como venimos haciendo, que tienen que ver con la cultura, con la arqueología. En fin, nuestras señas de identidad no cambian. Nuestra brújula sigue apuntando hacia el mismo lugar, hacia lo inexplicable. Y el tema de hoy, María, no te gusta nada, ¿verdad?
Que va apenas.
Qué pena que te he traído aquí a regañadientes y te he traído con un tema que, en fin... Además, no has vivido ninguna experiencia que tenga que ver con animales, ¿verdad?
Bueno, ya sabes que yo he estado rodeada de animales, tú lo sabes, y a los oyentes lo cuento ahora. Desde el día en que nací, antes de nacer, mis padres ya tenían un perrito en casa, una perrita concretamente. O sea que siempre mi casa ha habido un animal de compañía, como poco uno. Como
tú te has pasado el videojuego porque incluso has tenido una granja.
Sí, claro. Bueno, mi padre.
Sí, o formaba parte tal, pero bueno, que tú has estado muchas veces en una granja.
He estado muy en contacto con animales desde siempre.
Bueno, pues hoy este tema pues incluye muchas implicaciones, ¿no? Empezamos temporada, pero seguimos con nuestras actividades habituales. Seguimos con las rutas, os podéis apuntar. Y al final del programa os voy a contar una cosa que ocurrió durante una ruta que se llama Madrid Mágico, que está por ahí disponible, no todos los fines de semana, pero de vez en cuando, algún sábado, podéis encontrarla, Madrid Mágico, y que tiene que ver con fantasmas de animales. ¿Y qué nos pasó? Bueno, le pasó a una persona que venía con nosotros en el mismo momento que yo estaba contando una historia relacionada con este tema.
Bueno, ¿qué parece? Intriga, estoy deseando.
Esta no la conoces, tú crees.
¿Qué sucedió? Esta no la conozco, ¿no?
Pues primicia total. Bueno, casi todo lo que contamos es primicia total, así que bienvenidos. Estamos preparando una cosa, María, que no puedo decir mucho, pero voy a decir algo para que la gente que le interesa se pueda poner ya en contacto y reservar una plaza, porque es algo de plazas muy, muy, muy limitadas.
Algo como muy exclusivo.
Es un contacto muy personal y el evento, que todavía lo estamos dando forma, tenemos muy claro lo que queremos hacer, pero a nivel de nombre y todo esto estamos dándole forma, va a ser en el centro de Madrid, en un lugar muy especial. No es un espectáculo, que nosotros hacemos a veces espectáculos. No es una conferencia, que nosotros hacemos conferencias. No es un taller, hemos hecho un montón de talleres. Es algo que coge elementos de todo, pero es mejor que esta experiencia, en la que vamos a convocar a un grupo de personas muy pequeño, repito, o pequeño, tampoco son 5 personas, pero pequeño. Es mejor que lo vivas por ti mismo, por ti misma. ¿Qué podemos decir? Una píldora solo.
Pues yo creo que lo has definido muy bien. Es algo que va a ser muy personal.
Sí. Un contacto. Nos piden mucho que hagamos experimentaciones y este tipo de cosas.
Exacto.
Ya he dicho demasiado, así que más información mandándonos un email, porque las plazas, ya digo, serán muy limitadas. Nuestro correo: infomadridmisterioso@gmail.com. Todo seguido: infomadridmisterioso@gmail.com. María, no sé si querías añadir algo.
Nada, que yo estoy tan expectante como vosotros.
Que tú vas a estar también.
Sí, por supuesto.
Estaremos los dos haciendo cosas que tienen que ver con el misterio, claro. Bien, esto es Madrid Misterioso. Qué ganas teníamos de estar otra vez aquí. Yo soy Álvaro Martín. Comenzamos. Empezamos temporada con un tema fascinante. Y para mí por partida doble, porque me ha pasado. En un ratito desvelaré una experiencia personal. Se trata de los fenómenos paranormales asociados con animales. Claro, nos preguntamos si los seres humanos poseemos un alma, ¿por qué no los animales también? Esta pregunta abre un melón importante. Un debate encendido que tendría muchas y muy profundas implicaciones. ¿Los animales, alma? ¿Algo parecido a un principio espiritual? Y si es así, ¿qué ocurre con esas almas cuando un animal fallece? ¿Podrían seguir con nosotros de forma similar a las historias que se cuentan sobre familiares y amigos fallecidos que a veces se aparecen, que sentimos su presencia, que parecen presentarse ante nosotros? Yo digo sí, pero no es solamente mi opinión. A lo largo de la historia han surgido innumerables relatos sobre apariciones de animales que, según los testigos, parecen regresar desde el más allá. Desde la misteriosa aparición de un caballo blanco en las carreteras de Bin Maen, en Reino Unido, que desaparece en un abrir y cerrar de ojos, hasta la escalofriante historia del perro negro de la prisión de Newgate, en Londres, visto como un presagio de mala suerte y muerte inminente entre los presos. Pero no hace falta que nos vayamos tan lejos. Si nos quedamos aquí en Madrid, encontraremos otro fantasma análogo, el del perro negro que fue visto durante las obras del monasterio de San Lorenzo del Escorial. O el can, igualmente negro, de tamaño mediano, pelo largo, descrito con muchos detalles, que ha sido visto por al menos dos personas que no se conocieron entre ellas en el Palacio del Buen Retiro. Un caso que, servidor, fue el que lo sacó a la palestra. Un lugar al que no se puede acceder con mascotas y donde tampoco había adiestradores ni invidentes. Hay muchas más historias, hay muchas más leyendas sobre animales en Madrid. Pero las vamos a guardar para otra ocasión, porque hoy, y en realidad siempre, lo importante es vuestro testimonio, el del oyente, el de la persona que está al otro lado. Por eso siempre recordamos nuestro correo y nuestras redes. Nos podéis encontrar en Instagram, nos podéis encontrar en Twitter como Madrid Misterioso y en el correo electrónico infomadridmisterioso@gmail.com. Estos relatos no son meras leyendas urbanas. Muchas personas afirman haber visto con sus propios ojos a estas criaturas espectrales, dejando claro que el vínculo entre los humanos y los animales podría trascender la muerte. Nos preguntamos entonces, ¿qué motivaría a un animal a quedarse atrapado entre este mundo y el siguiente? ¿Podría ser un lazo emocional profundo con sus dueños o un destino trágico e injusto que tal vez lo condenó a vagar sin descanso? En el programa de hoy vamos a explorar casos similares, casos documentados que nos van a contar sus propios protagonistas, sobre la naturaleza del alma. Reflexionaremos sobre si los animales pueden tener ese principio vital en base a las experiencias que habéis tenido. Claro que también habría que reflexionar si nosotros mismos tenemos eso que llamamos alma. O hablamos simplemente de energías fin, da para mucho hablar. Preparaos todos que emprendemos ya este viaje. Viaje también que puede ser que nos lleve un sobresalto, nos ponga los pelos de punta. Hablamos de misterios que tienen que ver con animales. Vamos a comenzar con el caso de una oyente y de su pareja. Bueno, los dos son oyentes de Madrid Misterioso. Y los vamos a presentar y a continuación retomamos el tema con María Torrente. Cinco personas han visto o sentido a un animal que no debería estar en el sitio donde han dicho que estaba. Nos lo van a explicar fácilmente esta pareja, Óscar y Raquel, que han vivido experiencias insólitas relacionadas con animales. Además, ellos tienen sus propias mascotas, pero aparte de esto, pues sonidos, visiones, ellos nos lo cuentan. Chicos, bienvenidos.
Hola.
Muchas gracias, Álvaro.
Un placer teneros aquí. Ya tenía ganas yo, además, de que pasarais por aquí y que me contarais. Hombre, sí. en este especial, además, tan bonito de bueno, fantasmas de animales, vamos a llamarlo así, porque no sabemos lo que es exactamente lo que hay detrás. Si hablamos cronológicamente, el primero que sintió algo o vio algo fue Óscar, ¿no? Si no recuerdo mal.
Correcto, sí.
A ver, pues cuéntanos.
Te cuento. En la casa donde vivimos tiene dos plantas, es un chalet adosado y se sube al piso de arriba por unas escaleras, que es una línea recta de escalera. Y a ver, yo llevo gafas y tengo un astigmatismo galopante, o sea, ver sombras que no están es el pan mío de cada día. Uh-huh. Y siempre había estado viendo sombras, incluso de pequeño, pero bueno, que son sombras, que es que no veo bien, es cosa mía. Pero recuerdo un día que al final de las escaleras arriba del todo, Enya me estaba mirando y era algo súper nítido. O sea, no era la típica sombra que veo que no está ahí, que no es nada más que algo que un reflejo de luz. Era Enya que me estaba mirando desde lo alto de la escalera.
Vale, un paréntesis. Y explicar quién es Enya, que no es la cantante.
Enya. Ah, claro, no, claro. No, imagínate.
Porque si veis a Enya, la cantante.
Estamos ahora mismo por la cámara y Enya está.
Eso
ahí,
es. Pero para los oyentes en la radio, pues es una galga.
Una galga de 25 kilos, o sea, es bastante grande incluso para ser un galgo.
Y de 13 años.
Y de 13 uh-huh. años. En aquel entonces tenía 12.
12.
Cuando vale. pasó esto. O sea, fue el año pasado, fue hace 2 días, como quien dice. Uh-huh. Y total, estaba desde lo alto de la escalera mirándome. Le dije, venga, Enya, vamos para abajo, que vamos a estar todos en el salón viendo una película esta noche. Entonces, desde la escalera hasta el salón hay 2 escasos metros. Pude cruzar la puerta del salón y ver a Enya tumbada en el sofá mirándome fijamente en plan de, yo estoy aquí, no sé con quién estás hablando.
No sé con qué claro. Enya hablas, pero no soy yo.
Sí, esa era su actitud.
Claro, y yo estaba con ella y digo, ¿qué dices? Y dice, pues es que he visto, y me dice, he visto a la Enya fantasma. Digo, ah, vete, digo, ah, no me estás, te estás riendo de mí, da igual, venga. Igual. Venga, vamos, entra, pero quedamos y vemos la película.
Óscar vio, no con toda nitidez, pero la figura de la perra, donde se suele colocar ella, además.
Donde sí. se suele colocar ella.
Donde le gusta a ella.
O sea, uh-huh. fue el tiempo justo para decirle, venga, ven y abajo. O sea, que no fue algo de te veo por el rabillo del ojo sin verte siquiera y sigo para adelante. O sea, la vi, la miré, la hablé. Me miró ella a mí también. O sea, lo típico cuando llamas a tu perro que te mira como diciendo, ahora te toca hablar.
Claro.
Pues esa mirada me la echó esa cosa que vi yo en lo alto de esa escalera. Y nada, seguí yo con mi vida mientras esperaba que venía a bajar a las escaleras, cuando ya fue que la vi sentada en el sofá, que es donde de hecho estaba.
O sea, imposible que en ese tiempo hubiera recorrido esa distancia y además
se pasó
es que ya...
por no, encima no. de mí eso y es. Hubiera... Exacto, fue imposible.
Por algo... aunque es un galgo, es muy lento, ¿eh?
No, y aparte, subiendo escaleras es complicado, no las va a subir sí. a toda velocidad. Claro,
no,
claro.
No,
y a bajarlas menos todavía. Es no. complicado con las patas tan largas y todo. Vale, sí. Tenemos esta historia. Luego también tenemos, por seguir por la línea de Óscar, tenemos la historia de tu madre, Óscar.
Correcto. Uh-huh. La cocina de mi casa, vivo en un chalet adosado, pues son como hileras, como en todos los pueblos de la periferia y los de chalet. Y justo la cocina da con el balcón de mi madre. Mi uh-huh. madre estaba tendiendo la ropa un día de sol, después de poner la lavadora, y miró por la ventana de nuestra cocina y vio a Enya subida en la encimera de la cocina. Cuando hemos dicho que Enya tenía por aquel entonces 12 años, ya le costaba andar, o sea, con la cadera tal y como la tiene, sí. no puede saltar.
No, y que nunca ha saltado, básicamente. Sí.
Nunca se ha puesto a dos patas para saludar.
Eso es, o sea, estaba como de pie, digamos, con las patas traseras en el suelo y las delanteras subidas en la encimera. Eso es lo que vio tu madre, Óscar, vale.
Sí, y vamos, es que la visión que hay desde su balcón hasta nuestra cocina, nos ve cocinar, sí. literalmente. Uh-huh. Tenemos puesta la cortina, de hecho, para eso mismo.
La ventana indiscreta. Sí.
Y entonces, esa no tendría por qué estar allí la perra, ¿no? Por tanto.
No tendría, era imposible que estuviera allí.
Claro, si solo fuese la cabeza, sí, uh-huh. ¿vale? Porque sí que le llega a la cabeza, pero las dos patas, no.
Y en el momento que la vio en la cocina, ¿dónde estabais vosotros y dónde estaba la perra?
Estábamos fuera.
Estábamos trabajando.
Ah, vale. Sí. O sea, que la perra estaba por casa, pero no estaba...
Sí.
Vale, o sea, que es algo muy atípico.
Mientras nosotros trabajamos, los perros tienen la casa libre, pero la realidad es que no se mueven del sofá. O sea, tenemos la típica cámara para...
Eso es.
Para controlarles.
Eso es importante.
Sí, es que no se mueven. O sea, tenemos el aviso de ahí, hemos detectado movimiento en tu casa. Y a lo mejor en toda la mañana ha saltado una vez.
Sí, duermen muchísimo los dos. Sí,
es lo que hacen los perros de todas formas.
Sí,
cuando están tranquilos, duermen.
Exacto.
Vale, entonces tenemos esta y luego por parte de Raquel. Cuéntanos las tuyas o las de tu familia.
Vale, yo lo que pensaba... era que Oscar se estaba riendo de mí, básicamente. Yo, porque además cuando él lo vio, era de noche ya, y uh-huh. nosotros normalmente cuando es por la noche solo tenemos una luz muy pequeña en el comedor para verla, para cenar, básicamente. Pero ya te digo que la escalera está completamente a oscuras, por lo tanto, lo que vio fue algo así como entre sombras y tal. Estaba ahí el perro, pero... entre sombras al fin y al cabo.
Sí.
Y cuando me dijo eso, digo, bueno, que sí, te estás riendo de mí. Y cuando pasó lo de su madre, uh-huh. me lo contó, porque primero se lo contó su madre a él y se lo dijo con un tono tipo, mira lo que dejéis hacer a los perros, porque ella es una persona ya más mayor y tal. Y Oscar le dijo, bueno, sí, es que a veces pasa. Y cuando vino a casa, me lo contó, digo, venga, Oscar, que sí. Dijo, ahora vamos a casa y se lo preguntas a mi madre. Voy a casa de sus padres, se lo pregunto y me dice la mujer que sí, que la ha visto. No dijimos nada de que no era Enya. Uh-huh. Pero claro, yo lo que pensé, se están riendo los dos de mí porque mi suegra tiende mucho a...
Sí, sí, a hacerte bromas y todo esto.
Sí, básicamente. Entonces, pues ahí se quedó la cosa. Uh-huh. Y ha sido este verano cuando estoy yendo hacia la cocina desde el comedor. Pasó hacia... Pues ya he pasado a la cocina, pero he visto algo por el rabillo del ojo. Pero sí que lo vi muy claro. Era un galgo sentado, como en la foto que te he mandado, pero al final de las escaleras, o sea, ¿sí? mucho más arriba. Pero no era tigrado como Enya, era gris. Uh-huh. Gris y blanco. Pero igual, ella tiene partes blancas, las mismas tenía ese perro, y gris.
Vale.
Entonces, me doy la vuelta... Miro otra vez a las escaleras, no hay nada, me doy la vuelta otra vez, el resto de la vuelta, y está Oscar en el pasillo y me dice, ¿has visto, verdad? Y yo, sí, pensaba que te reías de mí, me dice, que no, Raquel, que es que yo llevo un año y pico viéndola y
claro.
tú pensabas que me reía.
O sea, que la llegasteis a ver los dos juntos a la vez, prácticamente.
No. Ah. Es que yo, al quedarme como me quedé...
Ah, vale.
Él supuso que era eso.
Eso es, por tu cara, digamos, por tu expresión.
Claro, porque siempre que la ve en la escalera.
Ajá, vale.
Vale, nunca la hemos visto en otro lado. Bueno, mi suegra en la cocina, pero en la escalera. Entonces, esa fue la vez que yo físicamente la vi.
Y luego están los sonidos de patas y todo esto, ¿no?
Eso ya es otra cosa, que es que yo me quedo muerta. Hay que aclarar que aunque vivimos en chalet adosado, ni mis vecinos de un lado ni de otro tienen perros. Sí, los de al lado sí tienen un perrito, pero es un bichón frisé. Uh-huh. No se le oyen las patas entre las casas.
No, claro.
Es decir, no, porque además lo que separa la casa de estos vecinos de la nuestra es un garaje.
Claro.
Entonces es imposible, no está pared con pared. como la de los otros. Mis vecinos sí tenían otro perro, pero falleció. Uh-huh. Un perro muy chiquitito, un tipo Yorkshire. Entonces estamos en la cama, una mediodía, colocando la ropa de la colada, y nos tumbamos a acariciar a Enya. Le decimos, uh-huh, venga, masaje a cuatro manos. Empezamos a acariciar, están los otros dos perros subidos con nosotros en la cama, y empezamos a escuchar clas, clas, pero súper despacio, como anda Enya.
Vale.
Nos miramos y decimos, ¿lo estás oyendo, verdad? Súper claro, fueron como 6 o 7 pasos, ¿vale?
Eso es muy interesante. Paro aquí un segundo, Raquel, porque sí, es que repetimos para que no se haya enterado, estabais todos juntos y nadie se estaba moviendo.
No, no, no.
Ya no, además, había más perros en la casa, vaya.
No, 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 no. Y el loro no anda por la casa suelta.
Ostras, el loro en plan sonámbulo por allí caminando.
Mira, si empieza a llamar, porque le llama a los perros, les llama por su nombre.
Qué grande.
Eso no es raro, ¿vale? Eso no, sí, es raro. Pero lo de las patas es que es muy claro, porque los galgos tienen unas uñas muy fuertes.
Sí.
Pues en cuanto las tienen un poquito largas, se les escucha, y nuestro suelo es como de terrazo, no terrazo, pues no sé, o sea, es duro, sí, o sea, no es parquet, sí, sí, ¿vale? Entonces nos miramos y decimos, ¿lo estás escuchando, verdad? Y claro, Oscar me dijo, sí. Y ahí se quedó la cosa, ¿vale? Vale, vale. Ese día, uh-huh, ese día, que fue hace pues un mes y medio, más
o menos. O sea, hace nada, claro, claro.
Nada, nada, nada. Y otra vez, otros sonidos, fue que un día por la noche, el día de antes de irnos de vacaciones, uh-huh, mis padres ya estaban aquí, estaba mi padre y mi madre, uh-huh, Oscar, los tres perros, el loro y yo. Vale. Los contamos todos. Y Enya, lo que pasa es que ella es muy mayor y por, uh-huh, las noches, pues como una persona mayor, no se aguanta. Y tenemos una parte apartada en la parte de arriba con unos empapadores. Ella, sí, se va a hacer sus cosas en los empapadores. Se lo dejamos puesto para que ella se levante, haga sus cosas y poco más. Se levantó, le dije, venga, Enya. Yo siempre que se levanta sé que me gusta ver que vaya normal, porque a veces se escurre y demás. Entonces le dije, venga, Enya, vamos. A ver, haz sus cosas. Venga, venga. Mira, a la cama. Se tumba en la cama, me tumbo yo también y empiezo a escuchar otra de las patas. Pero claro, yo pienso que es Enya, porque Enya tiene la costumbre de levantarse, acostarse y volverse a levantar. Uh-huh. Darse un segundo paseo. Y ya le digo, joe, Enya, de verdad, me levanto y la veo tumbada. La veo tumbada en la cama, en su cama.
Claro.
Me mira como diciendo, me estás contando, me estás llamando. Claro, y sigo escuchando las patas. Yo estaba levantada, estaba de pie. Dije, bueno, buenas noches, dije al aire, buenas noches.
Buenas noches.
Y me meto en la cama y digo, venga, ala, a dormir. Claro. Que nada, me meto otra vez en la cama, no me asusté, dije, bueno, pues ya está, pues era el otro perro o la Enya fantasma, como queramos llamarle, porque cariñosamente le llamamos la Enya fantasma.
Vale.
No sabemos si es macho o hembra, pero es la Enya fantasma.
Sí, porque es lo más parecido, ¿no?, que tenéis a mano.
Sí, sí, claro, pero ya te dices que es como, es igual que anda ella. Uh-huh. Y ya por fin nos volvemos de las vacaciones. Yo a mi madre y a mi padre no le había contado nada, sobre todo a mi padre, porque mi padre es muy, muy aprensivo con estas cosas, por no decir otra cosa. Y nada, llegamos a mediodía, dijimos a mi madre, ¿se queda aquí Enya contigo? Sí, se queda aquí con tu padre y conmigo. Subíos a Lenny y a Meiga, uh-huh, que Meiga es la otra perrita. Se suben con nosotros, nos dormimos un ratito, pues yo me eché media hora, dije, no me voy a echar más porque si no esta noche no duermo. Me bajo para abajo, se queda Oscar con los perros en la cama y bajo y digo, voy a vacilarle, sí, un poquito, sí, a mi, sí, madre. Y le digo, ¿qué? ¿Has escuchado patas, no? Y me dice, sí. Digo, ¿qué? Pero no me esperaba esa respuesta, claramente. Claro. Me dice, sí, ¿ahora mismo? Digo, no, ahora mismo no. Dice, sí, hombre. Dice, de los perros que estaban bajando, digo, mamá, los perros están arriba con Oscar. Y claro, mi madre no me decía, ¿y qué quieres que te diga? Claro, no, no, claro, lo estaba entendiendo. Digo, mamá, es que si los perros están arriba y Enya está contigo, me dice, pues yo qué sé, Raquel. Claro, no le di importancia ninguna. Ya. Solo he escuchado patas. Ya dijimos, pues es que nos está pasando esto, y ya le contamos toda la historia. Y me dice mi madre, yo durante toda la semana no he escuchado nada más, pero ahora mismo lo acabo de escuchar. Uh-huh. Y le digo a mi padre, ¿tú lo has oído? Y me dice, sí. pero mis padres tampoco se estaban dando, no estaban como muy en sí. La historia.
Ya, ya, no estaban en el mundo del misterio, estaban en la curiosidad de, hemos escuchado patas, sí, bueno.
Claro, sí, bueno, claro, pero como eres, como suenan tan reales, uh-huh. Que son físicas.
Sí, 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 sí.
Pues realmente sí. Claro. Ellos estaban como diciendo, vale, muy bien, perfecto, genial.
Fíjate, y te iba a preguntar, y a ver si ha ocurrido, ¿los perros han reaccionado de alguna forma anómala a veces, como si tuvieran cerca a alguien o algo? De esto que se encaran no. Hacia algo.
Lenny sí, pero en otra casa. Uh-huh. Con la otra perra que teníamos. Uh-huh. Con Jamie, que era una Yorkshire que falleció hace un año. Ellos dos sí. En una casa donde fue una casa terrible. Fue yo en la casa donde peor he estado. Pero por el ambiente que había. Uh-huh. Que cuando dijo el estamos de alquiler. Cuando dijo sí. El propietario. No, esta es una casa con muy buen rollo. Dije, para mis adentros sí. Te lo habrás quedado tú, amigo, porque aquí no ha habido buen rollo ninguno, pero era un cúmulo de muchas cosas. Pero fue entrar allí, entramos a la habitación que iba a ser para mi abuelo, uh-huh. Pero falleció antes, y se pusieron los dos perros a dos patas a ladrar y a gruñir en esa habitación. Y dijimos, hasta luego. Ostras. Y en esa casa sí que es lo típico, uh-huh. Que ha dicho antes Oscar, de ver por el rabillo del ojo cosas. Pero es que es como muy, muy común tampoco. O sea, las personas que llevamos gafas, que también las llevo, como que, vale, vemos cosas porque realmente no vemos muy bien hacia los lados.
Ya, sí, sí, entiendo. Entonces, además es que las sombras laterales son malas pasadas a veces que nos juega la visión, etcétera.
Sí, claro, sí, sí, sí. Entonces, y que nosotros le damos explicación a todo, pues ya está. Lo que pasa es que por mis creencias cristianas, digo, si a nosotros nos dicen que nuestros familiares nos acompañan, y ahí se les reza, ¿por qué no va a haber un acompañante también hacia
claro,
aquí
claro.
Nuestros amigos los además, perros? No sé, por mis creencias.
El Papa Juan Pablo II dijo que los animales también tenían sí. Una especie de principio vital, una especie de sí. Principio espiritual, de alguna manera.
Sí.
Que fue algo revolucionario sí. Y muy comentado porque en la Iglesia ni se contemplaba años atrás sí. Y sobre todo siglos sí. Atrás. O sea uh-huh. Que bueno. Yo creo que también que los animales con los que convivimos... Claro, será porque nosotros los podemos estudiar más de cerca, pero los animales con los que convivimos tienen como, no sé, por el vínculo que tienen con nosotros o lo que sea, tienen sí. Como más, no sé cómo decirlo, como una energía distinta, no más, sino distinta sí. Que los que están por ahí salvajes, que tendrán su propia energía, a lo mejor su espíritu de comunidad, pero los que están con nosotros, el vínculo lo tienen con nosotros.
Sí, nosotros hemos estudiado etología, uh-huh. Porque bueno, para tener al loro decidimos hacer un curso de etología con... Pues eso, con un etólogo, con una persona bastante experimentada y demás. Y cada vez que me decía, bueno, pues es que, ¿y cómo resolverías esto y tal? Y estudiamos a Skinner, un montón de psicólogos y demás. Y no sé qué me dijo, que dije, ya, pero los perros. Y me dijo, Raquel, olvídate de los perros porque los perros van por otro lado.
Ah, qué bueno. Uh-huh.
Y dije, bueno, pero es mi dice, no, ahí no. No pongas de ejemplo al perro. Cuando me estás preguntando por el loro.
Ya.
Son completamente distintos.
Sí, comportamientos y carácter.
El loro es más inteligente que el perro. Uh-huh.
Ya, ya.
Pero que, sí. Sí, claro, tienen claro, otro, claro. Tiene otra historia.
Vale, y la pregunta final. Esta ya para la nota. Esta para la nota. ¿Qué creéis que es eso que habéis llamado la etnia fantasma?
No lo sé. Porque es que al principio decíamos eso, que sería imaginación nuestra. Luego dijimos, bueno, pues será la etnia fantasma, no sé, es que no sé. Y luego lo que a nosotros nos descolocó fue lo de las patas.
Claro, tan físico,
porque,
¿no?
Claro, era muy físico y era igual que anda etnia.
Uh-huh.
Y dijimos que está dejando como una especie de fotocopia, energía residual de ella
misma.
Eso
es interesante, una especie de doble energético.
Claro, porque a lo mejor hay personas que tienen mucha energía, mucha. Y hay personas que también son capaces de decir, vamos, que son personas que te quitan la energía completamente. Que es, no quiero decir vampiros energéticos ni nada, sino son personas sí. Que tienen demasiada energía que dices, madre mía, no puedo, o sea, me tengo que ir.
Dementores.
Sí. Bueno, vale, dementores.
Sí, sí, ¿para qué vamos a decir otra cosa?
Claro, entonces decimos, joder, si Enya tiene mucha energía que es capaz de dejar, que es lo que decimos cuando vamos a sitios que decimos, es que han dejado la energía. ¿Y si alguien lo puede hacer viva?
La impregnación esta que llamamos en el mundo del misterio.
Y si lo puede hacer en, y si lo puede hacer en
es
vida...
que no es descabellado, en base a, y te cuento muy por encima, personas que aseguran haber tenido una experiencia fuera del cuerpo y en ella haber visto el doble energético de su perro, también en ese otro plano. Uno, dos, personas que han visto, eso se llaman fantasmas de vivos, personas que sí. Se han encontrado con un amigo por la calle y le han dicho, joder, el otro día te vi, y el amigo dice, pero si yo no he pasado por esa calle a esa hora. Entonces, esos fallos de Matrix ocurren.
Sí. Claro, puedes, es que no sé, pensamos también, es que lo de las patas fue tan físico, tan físico, que dices, sí. A ver, oímos a los vecinos perfectamente, ¿vale?
Ya.
Pero los vecinos no tienen perro.
Claro. Entonces, no, y el perro que sí. Tiene no hace un ruido como para que lo escuches de una casa
claro,
a otra.
No, el que tenía, no, y los otros que, a los que sí podemos escuchar, el perro que tenía era un Yorkshire.
Que no.
O sea, es que se nota mucho cuando son las patas de Enya y cuando son las de Lenny.
Ya.
Entonces fue unos pasos tan de Enya.
Lenny es un chihuahua, para los oyentes también que lo sepan.
Es un chihuahua un poco grande, de 7 kilos, que la gente dice, oh, mira, un chihuahua grande. Pero sí, no tiene nada que ver. Y luego Meiga es una chihuahua pequeña, que pesa un kilo y medio más o menos. Entonces, son tres perros que son...
Pues, misterio.
No sé, es que no...
Pero vamos, que siendo todo lo escépticos que sois y buscando explicación, no digo que no la haya, pero no es fácil encontrarla... Ojalá tirando alguien, de tópicos.
Ojalá alguien me venga y que me diga, Raquel, es esto y esto, y diga, me quedo tranquila.
Bueno,
y también por mis creencias.
Depende que te
no
diga.
No me digas eso, por favor. No me digas
eso. Depende que te no, diga, hombre, ¿no?
Pero, claro, sí, depende que me digan, esto es físicamente posible por estas
bueno,
energías.
También te
lo
diré,
que sea.
En todo caso es algo positivo, no es nada malo.
No sabemos
si es un perro del pasado remoto de ese lugar o que tenga que ver con la familia o algo así, pero en todo caso no es malo.
No, si es otro perro de otro momento, hemos pensado que puede ser un amigo de Enya. Uh-huh. Porque Enya viene de un refugio y de un
qué bonito, qué interesante.
Y dijimos, si era un colega, una colega de Enya.
Claro. Es que claro, tampoco, pues, o sea, como hipótesis.
Claro, tipo, que sepas que estoy al otro lado.
Qué bonito.
Y que si cruzas, estoy aquí. Queremos pensar en eso también.
Qué bonito. Pues mira, con eso cerramos. Pues nada, que ya hablaremos más veces, porque seguro que entre que vivimos alguna aventura, eso, y alguna historieta más que seguro que se os ocurre para contar. Así que nada, deciros que sois un encanto y que es un placer hablar con vosotros.
Muchísimas gracias.
Un abrazo.
Chao. Un abrazo a ti. Adiós, Álvaro.
Historias imposibles, pero que, aún así, ocurren. Aquí, en Madrid Misterioso, con Álvaro Martín.
Bueno, pues ya estamos de vuelta, María, con el caso de Óscar y de Raquel. Que
es bonito.
Son muy majos y son una pareja entrañable.
Ellos son encantadores.
Da gusto,
sí.
Nos han invitado que vayamos por su zona, que hay muchos misterios y muchas cosas que ver.
Y yo estoy preparando ya el bolso con todas las herramientas para investigar.
Y que vayamos a su casa, a ver si sabemos qué es el fantasma de Enya, que llaman
Muchísimas
ellos.
Gracias por invitarnos, eso es lo
primero.
El
fantasma de Enya, pero Enya está viva y que nos dure muchos años, la pobre. Es mayorcita, pero bueno, que sea con salud y esté muy bien. Pero claro, contaban lo de las patitas. Uh-huh. ¿Te parece que abramos ese expediente? O sea, contamos casos de patitas y
sonidos
después...
Sonidos de patitas.
Es que esto fue lo que me ha motivado un poco a...
¿Qué te ha pasado, Álvaro? Te tengo que preguntar. ¿Qué es lo que te ha motivado?
A lanzarme a hacer este programa. Pues fue en casa y fue estando yo, pues no te voy a engañar, echándome la siesta.
Bueno,
algo
bien.
Que me encanta
una
y una costumbre española estupenda.
De las mejores.
Cuando se puede. Y yo estaba tumbado tan tranquilo cuando yo escuché el sonido de patitas. Pues que después
no solamente escuché el sonido de patitas, que lo he escuchado muchas veces sin estar el perro cerca, pero creo que eso es algo psicológico también. Porque si no, no me explico por qué. Es algo, también en el coche he escuchado como si el perro estuviera en el asiento de atrás y no estaba. Es decir, un perro, el que tenemos, el que tengo, que es un perro, está vivo, vaya. O sea, que no tiene por qué dejar una impronta paranormal.
Ajá.
Bien. El perro estaba, sí, pero no estaba en esa habitación. Y nuestra casa tiene una disposición por la cual el perro no podía estar donde estaba. Estaba contigo. Y entonces yo noto claramente, aparte de ese sonido, que como digo, tampoco le di importancia porque ya lo había notado, noto otra cosa que me hace ponerme en guardia. Al principio no, porque lo consideré algo normal. Y es un peso sobre la cama, un peso de que alguien se está tumbando. Ese alguien podría ser tú. Y otro peso, un poco más pequeño, o bastante más pequeño, de unas patas caminando por encima del colchón.
Un perrito pequeño, vaya.
Lo que me pareció, bueno, un pequeño, mediano, tampoco sabría yo el tamaño exacto, pero me pareció todo tan natural. No el peso de alguien, ahora que recuerdo bien, no el peso de alguien que se tumba en la cama, no, sino el peso del perro directamente.
Como
pero la presencia
la
de alguien, claro, porque normalmente el perro que tenemos no tiene el tamaño suficiente para subir él solo a la cama.
Ajá.
Y hay que subirlo. Entonces es como si tú lo estuvieras colocando encima de la cama y después a lo mejor te fueras a acostar también tú o lo que fuera. Total, que con total naturalidad, porque yo estaba de espaldas a donde estaba ocurriendo todo, no le di importancia.
¿Te pareció lo más natural? Porque te ha pasado muchas veces.
Extiendo la mano, toco a mi alrededor, que no hay nadie. Yo tenía clarísimo que había notado ese... Estaba despierto, ¿eh? No medio dormido, ni así como duerme Bella. Despierto. No era un sueño. Ni era una alucinación hipnagógica, hipnopómpica. No. Alguien había subido encima de la cama. Bien, me doy la vuelta, no hay nadie. Hasta aquí, no puedo decir más. Y al preguntarte me dijiste tú, bueno, lógicamente Odín, el perro no es, pero puede ser algún perro que yo he tenido, en el caso de María.
Es que yo he tenido tantos perritos.
Y que muchas veces los has notado.
Sí. La verdad es que yo esa sensación que tú acabas de describir la he sentido muchas veces.
Y con gatos, me contaba mucha gente, el peso del gato subiendo a la cama.
Además es ese
hacerse la rosquita.
Ese caminar tan peculiar y tan concreto que todos reconocemos porque nuestra, vamos a llamarle mascota, nuestro familiar de cuatro patas ha dormido muchísimas veces en nuestra cama.
En nuestro caso sí, hay gente que no.
Hay gente que tiene la costumbre que duerma en su cama. Sabe reconocer perfectamente ese caminar, ese peso, esa forma de moverse antes de acostarse. Entonces es inconfundible.
Claro, entonces ese sonido y ese peso nos lleva a abrir, pues bueno, la carpeta de ese expediente, las patitas y la presencia. Antes de hablar incluso de visiones, porque al fantasma de Enya, que nos contaba, al fantasma de esta galga,
ajá,
lo han visto también. Pero bueno, vamos primero con sensaciones. ¿Qué nos puedes contar de esto?
Pues nos ha escrito una de nuestras oyentes, Laura Álvarez en este caso, para contarnos que a ella le sucedió algo parecido a esto que estábamos contando. Ella se fue a dormir, tenía un gato y otro que había fallecido recientemente. Entonces ella se metió en su dormitorio y cerró la puerta para irse a dormir. Y no había ningún gato en su habitación, pero cuando se acostó y antes de dormirse, lo que decías tú, ni siquiera estaba medio dormida, estaba completamente despierta,
¿sí?,
sintió que el gato se subía a la cama y caminaba por la cama. Y ella pensó, ¿cómo ha entrado el gato que aún les quedaba vivo en casa? Si es que he cerrado la puerta, pues estaría dentro ya. Encendió la luz, miró y no estaba el gato por ningún sitio. Pero bueno, un gato sabes que se puede esconder.
Bueno, sí.
El caso es que miró y no estaba. Y para cerciorarse, porque le pareció tan extraño, salió de su habitación y fue a buscar al gato y estaba con su hermana. O sea que el otro gato que se había subido a su cama, ella cree que es ese gatito que había ya pasado al otro lado.
Pues mira, hace poquito nos escribía al preguntar en redes, oye, pues mira, podéis participar en el programa, sobre todo, por ejemplo, en Instagram, donde solemos poner stories interactivas, donde puedes poner un mensaje y es tan fácil como esto. A través de Madrid Misterioso o el tuyo, que es desde Akasha, pues bueno, pues podemos tener una comunicación fluida con todos los oyentes. Por cierto, hay un grupo de Telegram de Madrid Misterioso,
ajá,
que simplemente es buscando en la lupita de Telegram, poniendo Madrid Misterioso, tal cual, y es un grupo de información, no es un chat. Ahí sí que no podéis poneros en contacto con nosotros, pero podéis recibir todas las informaciones de los programas que vamos subiendo, las actividades, etcétera. Bueno, total, que queremos tener mucha interacción porque muchos oyentes son muy majos y nos cuentan sus cosas de forma desinteresada totalmente, vaya. Y entonces, Adai Pérez, desde Canarias, nos contaba lo siguiente. Dice, hace poco me acosté, me metí en la cama y sin moverme sentí como si un gato subiera y se acomodara. Y claro, me asusté. Sabía que mis gatas estaban encerradas. Uh-huh. Y con el móvil puse la luz. O sea, se despierta, pone la luz, después de haber notado el peso del gato, digamos.
Sí.
Enciende la luz. No vio a nadie. Bueno, pues dijo, ya sé quién es. Es mi gato, que se llamaba Negrito. Uh-huh. Y que con 19 años falleció hace no mucho. Dice, le gustaba muchísimo subirse a la cama y dormir, pues eso, ahí, enroscado. Igual es cosa mía, pero la primera idea que me vino a la mente fue esa, la de que era la presencia de Negrito.
Muchas veces es verdad que nuestra intuición pues nos da las claves, porque si lo sientes como sentías a ese amigo que ya no está, yo creo que era él.
Tengo más, de Adai Pérez, nos enviaba dos experiencias. Cuando era un muchacho, en la aldea de San Nicolás, en la isla de Gran Canaria, estábamos mi primo y yo hablando en un muro que había fuera de la casa, que estaba vacía y cerrada. Nos poníamos ahí a charlar porque nadie nos iba a molestar y sabíamos que allí no vivía nadie. Nos acompañaba Guapa, la perrita ratonera de mi primo. Estaba tranquila y en un primer momento, pues así como en confianza con ellos, vaya. Pero al rato empezó a oler la puerta efusivamente y dar vueltas gruñendo, cuando de pronto se para mirando a la ventana que teníamos justo encima y empieza a gruñir. A mi primo y a mí se nos erizaron los pelos. Nos miramos y sin mediar palabra salimos a toda prisa corriendo calle abajo. No vimos a nadie, pero conocíamos lo suficiente a la perra como para saber que si gruñó fue porque algo vio. Al día siguiente se lo conté a mi madre y me contó, atención, trrrum, que en esa casa se había matado el hermano del alcalde por accidente, pues cayó por la ventana tropezando desde la azotea. Perdón.
Justo en el punto que miraba la perrita.
No por la ventana, sino desde la azotea.
Ajá.
Y justo estaba mirando hacia arriba la perrita y gruñendo y diciendo, estoy viendo algo ahí.
Yeah.
Ellos se fueron corriendo por la reacción. Acuérdate, hace muy poquito en Pozo Alcón,
sí,
en Jaén, pude entrevistar a una muchacha, se llamaba Cristina, que me contó que, bueno, un encuentro extrañísimo. Lo vais a escuchar en el podcast próximamente, en el podcast que tenemos que se llama Ecos de lo Remoto. Lo vais a escuchar su testimonio. Pero un gato aparece, está hablando con una amiga, como en un descampado, aparece un gato. Se pone a bufar, se pone todo erizado mirando a la nada, y en esa nada, justo donde está el gato erizado y mosqueado, aparece una luz pues de forma rectangular, muy brillante, como si fuera una especie de puerta que parece que quería comérselas, tragárselas. Bueno, la experiencia es extrañísima. El programa que vamos a hacer de Ecos de lo Remoto va sobre lo que hemos llamado fallos en la Matrix. Fallos en el espacio-tiempo, digamos.
Experiencias muy, muy, muy extrañas.
Pero ya veréis cómo lo cuenta Cristina, que es que es difícil no creerlo. O sea, no se lo está inventando, lo está viviendo otra vez mientras te lo cuenta.
Y además ella estaba acompañada en ese momento, no lo vio, sí, ella sola.
Sí, sí, lo que pasa es que la amiga con la que estaba ya no mantiene contacto con ella. Bueno, esto nos contaba este oyente, perdón, Adai Pérez. Tengo otra, pues mientras vas buscando tú las tuyas, y que sé que tú tienes, además me has puesto por línea interna, tengo una buenísima. No
es
sé si
que es la... he recordado una muy buena, pero vale. No es de buen rollo esta. ¿Eh?
Vale, vale, no pasa nada. Vamos con Manuela, que es una amiga del programa y además muy maja, amiga del programa, le mandamos un saludo. Dice, la perrita de mi hermana, cuando iban a Galicia, iban a una casa que tiene su pareja y se quedaba mirando a la escalera gruñendo. Incluso se metía en la bañera como si tuviera miedo.
Es que claro, ellos también perciben ese otro lado.
No era el tema central del programa, pero es que no solamente que los animales pueden aparecerse o manifestarse
una vez desde el otro
lado,
claro,
sino que pueden ellos percibir el otro lado. Pero quizás sea para otro programa, ¿eh?, este tema. Bueno, pues ¿qué nos cuentas?
¿Quieres que te cuente la de mal rollo que he recordado?
Sí, pero me tienes que contar también la que viviste con otro familiar, con
un
perrito.
Te cuento la que tú quieras primero.
Primero, la de mal rollo para el final.
Vale.
Primero la bonita.
Así os vais preparando.
Sí.
Bueno, pues a mí me sucedió...
No se me olvida, lo voy a apuntar aquí. Mal rollo.
Apúntatelo para que no se nos olvide.
Apuntado queda.
Bueno, pues como todo el mundo que tiene familiares de cuatro patas, llega el momento en el que se tienen que marchar, y así nos pasó con un pastor alemán que teníamos. Yo en aquel entonces vivía con mi familia en casa de mis padres. Vivíamos mis padres, mi hermana mayor y yo. Este perro también. Él falleció en el salón, en casa, y bueno, pues pasadas unas cuantas noches de su fallecimiento, fuimos caminando mi hermana y yo desde el piso de arriba, bajamos las escaleras las dos charlando, íbamos a la cocina a tomarnos algo antes de irnos a dormir, hablando de nuestras cosas, y pasamos por el sitio por el que él siempre estaba tumbado de lado. Como era un perro muy grande, ocupaba mucho espacio. Entonces mi hermana y yo íbamos hablando y las dos hicimos el mismo gesto porque lo vimos, pero es como estábamos tan acostumbradas a esto, no
ese
le dimos
girar
importancia
de cabeza, ¿no? De...
fue como algo reflejo, pero en el mismo instante, en muy pocos segundos, en décimas de segundos te diría, las dos hicimos el gesto de levantar la pierna y estirarla para pasar sobre el perro, sin pisarlo, claro, y entonces nos miramos y dijimos, ¿has visto a Thor? Era Thor. Claro, miramos, ya no estaba, pero las dos lo habíamos visto. ¿Qué puede ser que nos fallase nuestro subconsciente? Porque estábamos acostumbradas a verlo siempre en esa posición y tener que hacer el gesto de sobrepasarlo de esa manera, pues sí. Pero
las
es muy curioso que nos pasase
a
las dos.
Refleja casi.
Que lo viéramos tan nítido las dos. Es muy, muy curioso. Y esa es una que nos pasó estando juntas. Así que dos personas al mismo tiempo vieron, en este caso, el fantasma, vamos a decir. O la presencia de este pastor alemán, Thor, que había fallecido unos días antes.
Se cuentan historias de las presencias, como nos contaban Óscar y Raquel, de la presencia de un animal que se parece mucho en su comportamiento a uno que está con nosotros, que no ha fallecido.
Ajá.
¿A qué lo achacas tú eso? Me gustaría saber tu opinión, si te doy opciones para que tú puedas cavilar.
A ver, ¿cuáles son tus teorías?
Mis teorías, siempre, por supuesto, trasnochadas y sin comprobar de ninguna
bueno,
manera.
Bueno, las mías también,
pues,
¿eh?
Son opiniones y ya está.
Son las que más nos gustan.
Pero bueno, descartando que sea su espíritu, porque no lo es, una... que sea un doble energético de ese animal. Hay una panoplia de casos de lo que se llaman fantasmas de vivos.
Ajá.
En el mundo de la parapsicología. Es decir, tu doble, que ha sido visto en otro lugar. Eso también lo tratamos en el programa de Ecos de lo Remoto.
Bueno,
por
que
cierto.
Me ha pasado un par de veces. ¿Eh?
A mí me han dicho que me han visto por ahí, pero debo tener un doble malvado. Bueno, dicen que todos tenemos un doble, una persona que es exactamente... Que eso nos deja de ser un misterio, ¿eh?
La verdad,
por lo menos
es que sí.
Un doble, una persona exactamente idéntica a nosotros. Bueno, o sea, que sea el doble energético de ese animal y que el animal pueda, a voluntad o no, hacer ese desdoblamiento, no es imposible. Siempre basándonos en fenomenología previa, ya sea de animales o de personas. Que es que al final nosotros somos también animales.
Somos
o sea
también
que
energía,
no sé por qué
además
diferenciamos entre animales o personas.
Sí,
si es que somos todos animales.
Sí.
Bueno, una opción, ¿vale? Otra opción es también interesante. Que sin ser una copia de ella, sea una especie de impregnación. Es decir, una energía de esta perrita, en este caso de Enya, que está muy presente en la casa y que se deja ver por aquí, por allá. Y una tercera opción, a ver si se te ocurre alguna más, porque verdaderamente Raquel y Óscar, estos amigos que estaban al principio con nosotros en el programa, son muy descreídos. No son fáciles de creer estas cosas, no se lo creen con facilidad. Sin embargo, tampoco pueden negar lo que les ha pasado, aunque
claro,
intenten darle explicaciones, pero hay cosas que no son tan fáciles de explicar. Entonces ellos quieren, o por lo menos les gustaría saber qué es eso. Vale. La otra opción es que sea un elemental.
Claro. Es que puede ser algo que se haga pasar por su perrita. Pero esto da muy mal rollo, ¿eh? ¿Sabes otra teoría que se me ocurre a mí?
Vale. A
que
ver.
Se parece un poco a lo que tú has dicho. Son semejantes. Que sea... Puede ser que ese perrito esté durmiendo y pueda hacer viajes astrales y podamos notar su presencia de alguna forma.
Claro. Es que ella duerme mucho, Enya.
Claro. Es que esta me gusta a mí más. Fíjate. Me deja más tranquila.
Y hay otra que sería la posibilidad, bueno, como decías tú antes, ¿no? Que algo, algo espiritual, vamos a llamarlo, ¿cómo llamarlo? Una entidad que nunca, que no biológica, ¿cómo decirlo, no?
Una energía que nunca ha estado encarnada en un ser vivo, digamos.
A eso es precisamente a lo que le llamamos elementales. Pero bueno, claro. Aparte de, por no etiquetarlo con los cuatro elementos, uh-huh. Una energía que toma la forma de un perro, imitando algo que a ellos les da, les mucho agrada. Cariño, les agrada. Claro. Yo descarto absolutamente lo negativo, porque el comportamiento de ese animal allí no es fiero, ni da miedo, ni se le encienden los ojos, ni nada de eso. Desde aquí Raquel se estará partiendo la caja.
Estaba diciendo, voy a quitar esto porque yo no duermo esta noche.
Nos escuchan. Y muchas veces por la noche en el salón, seguramente este fin de semana también. Saludos a todos y a vuestros familiares, porque es que no solamente fueron Raquel y su pareja, es que un total de 5 personas, de alguna manera, no todos lo vieron, pero de alguna manera han notado la presencia del fantasma de Enya. Uh-huh. Y una teoría muy bonita que a mí me gusta mucho es que sea efectivamente el fantasma de un galgo, pero no Enya.
¿De algún otro galgo que haya sido compañero de Enya?
En la perrera, por ejemplo. Porque
esa es
Enya,
muy bonita también.
Enya es adoptada. Y sí, fue esa me puso los pelos de punta cuando me la sugirió Raquel. Y si es un amiguito de Enya que le dijo, yo estaré contigo, no te preocupes.
Yo te acompaño.
Y ya falleció, pero está por allí. Es gris. No es del mismo color que Enya, pero es muy parecida. Es bonita esta historia. Es que da
es
para
bonita,
pensar.
Sí, la verdad que sí.
Da para pensar mucho.
A ver qué se le ocurre a nuestros oyentes. Si se les ocurre otra cosa distinta, que nos la cuenten, por favor.
Dos historias. Las dos dan un poco de mal rollo.
A ver.
La tuya y después la mía, que ocurrió durante una ruta, durante Madrid Mágico.
Estoy deseando
saberla.
No
se me olvida. Vamos con
ni
ello,
yo
que
conozco
estamos...
la que tú me vas a contar, ni tú conoces la mía.
Estamos en la recta final. Adelante, María.
Bueno, esto sucedió también cuando yo era adolescente y vivía en casa de mis padres, en un pueblecito a las afueras de Madrid. No voy a decir cuál, porque voy a hablar de una persona.
No quiero acordarme, por
voy decir. A hablar de una persona que en aquel momento en ese pueblo tenía un cargo político muy importante.
Vale.
Amigo de nuestra familia. Este señor un día por la noche, a unas horas muy extrañas, dado que tenía confianza con nosotros, apareció por casa, porque vivía cerca, muy agitado, y nos dijo, he perdido las llaves de casa, estaba paseando a la perra, y me ha pasado una cosa tan rara que se me han perdido las llaves y no las puedo encontrar, ¿me podéis ayudar, por favor, que no puedo entrar a casa? ¿Qué le había pasado a este hombre? Pues lo que le había sucedido, según él contaba, es que estaba paseando a su perra como cada noche en un campo, un campo con bastante vegetación,
y
no
el
muy
campo
alta.
Por la
pero
noche es un lugar que puede dar confusiones, etc.
Sí, puede dar confusiones, pero él estaba acostumbrado, no le daba miedo y conocía bastante bien el terreno, porque lo hacía cada noche y cada día llevaba a su perra a pasear ahí. Bueno, pues estaba con su perra, que la soltó un ratito, y de repente vio que su perra se quedaba mirando a algún sitio, un punto fijo, como nos contaba algún testigo. Él miró para ese punto, para ver qué es lo que estaba mirando la perra. No vio nada en principio, pero de repente empezó a ver que se le acercaba una cosa como una luz blanca, muy grande.
¿Qué me cuentas?
Que se acercaba corriendo muy deprisa hacia él, como si fuera a embestirlo. Como si fuera, él decía, es como si fuera un perro blanco. Pero era luminoso.
Pero no con forma de perro, una bola.
Era como una bola,
pero se movía a lo mejor como
saltitos. Se movía
saltitos.
Como un animal, como si fuera un perro que venía
Qué
corriendo.
Fuerte.
Cada vez estaba más cerca y cada vez se lo veía más grande y venía hacia él. Se quedó paralizado. Cuando estaba justo como para embestirlo, este hombre no pudo ni correr porque se quedó paralizado y todo pasó muy rápido, desapareció.
¿Y el perro?
El perro estaba ladrando.
El perro también había visto lo mismo.
Su perra también lo había visto. Entonces él agarró a su perra como pudo, salió de allí, se fue para su casa y cuando fue a buscar las llaves las había perdido.
En
no
el
sabe
campo de noche.
Si fue cuando estuvo corriendo para salir de aquel sitio con su perra. Entonces,
búscalas.
Bueno, allí nos ves a todos. Primero que nos quedamos alucinados con lo que nos contó.
Porque os lo contó así tal cual, ¿no?
Tal cual, y además estaba aterrorizado realmente.
Qué historia,
Estuvimos buscando las llaves, al final aparecieron, porque fuimos un montón de personas a ayudarle a buscar. No vimos al perro blanco, que ya quedó la cosa de a ver si veis al perro blanco. No lo vimos nadie, nunca más, pero pasó esto.
Qué bueno, esto no lo sabía yo, ¿eh?
No te lo había
si
contado.
Si me lo habías contado ya no me acordaba.
Yo creo que
la verdad.
No, fíjate.
Es interesante porque no sabemos si perro o no perro. Yo, para mí, que esa energía que vieron no era exactamente un perro.
Yo creo que no, ¿eh?
Aunque pudiera llamarlo el perro blanco, por llamarlo de alguna forma, pero... Claro, hicimos... ¿Te acuerdas que hicimos el programa de los ovnis?
Sí.
Y te pregunté experiencias tuyas de ovnis.
Ajá.
Y esta se te pasó, porque no es tuya, pero bueno.
Bueno, pero esto no lo considero yo un ovni.
Bueno, bueno, luces extrañas en el campo.
Yo a mí, como él me contó que era como un perro que venía corriendo muy rápido, pues yo me he quedado como que era algo que
claro,
era un perro.
Claro, pero si era una esfera, una bola de luz. Bueno, bueno, igualmente es interesantísimo. Y además a lo mejor lo vio como esfera y como perro. Es que también es otra posibilidad. Lo cual quiere decir que eso era una energía que tomaba forma de lo que sea. Desde luego un perro no era.
Un perro físico de carne y hueso no era. Cuando iba a embestirlo, cuando iba a impactar contra su cuerpo, desapareció.
Voy con la mía.
Vamos, vamos.
Pues vamos muy rápido, pero porque tenemos muchas cosas que contaros y se acaba ya este programa. Pero acaba de empezar la temporada. Hay muchas cosas por delante. Estamos en ruta. Y esta ruta termina Madrid Mágico. Veniros, por favor. Hay dentro de poco una. Esta ruta termina, lo encontráis, por supuesto, en la página rutasmisteriosas.es o nos preguntáis a nosotros en el correo, que no tenemos ningún problema en informaros. info@madridmisterioso@gmail.com. Y la actividad esa tan extraña, la reunión paranormal que vamos a hacer.
Ajá.
Y si queréis apuntaros, bien, eso también en el mismo correo para recibir información, porque sacaremos, bueno, pues las entradas o como sea, lo haremos dentro de poco. Estamos en la ruta que termina en el templo de Devod.
Sí.
Templo de Devod por la noche es un lugar muy especial. El cuartel de la montaña es un sitio que, como ocurrió una tragedia durante la guerra civil, ha quedado esa huella que llamamos. Y es un sitio donde, sobre todo por la noche, aparte de que dicen que ahí está el mejor atardecer de Madrid, que no solamente discrepo, sino que es que encima me da rabia, porque al atardecer está todo lleno de instagramers por ahí,
bueno,
de turistas y tal. No puedes, si el atardecer no lo puedes ver, hay tantísima gente que no lo puede ver. Aquí hago mi reclama, mi protesta, y la otra protesta es que el templo de Devod, aunque nos pese, hay que taparlo y hay que museizarlo porque cada vez está más deteriorado. Bien, de momento lo disfrutamos, terminamos ahí y yo cuento historias y cuento la historia del templo de Devod, algunas historias así más misteriosas. Y yo suelo contar una historia, que es que dicen que alrededor del templo de Devod aparece un gato fantasma.
Ajá.
Bueno, pues una de las asistentes a la ruta me dice que antes de yo contar esa historia, ella hace como un gesto, como que se movió, ella se apartó.
Uh-huh. Sí.
Porque justo por delante de ella pasó una sombra, pero como grisácea, con forma de gato. Pero de un gato grande.
Un señor gato.
Un señor gato. De esos gatos que te dan respeto. Y le pasó justo por delante, cosa que nadie más lo vio. Si hubiera sido un gato de verdad, alguien más lo habría visto.
Claro.
De verdad. El otro también es de verdad, pero en otra realidad. Ella vio eso. Pero lo más curioso, porque podemos pensar, bueno, a lo mejor la estabas tú condicionando. Que tú cuentas esas historias así por la noche y fíjate tú. Todavía no había contado la historia del gato. Cuando ella vio pasar eso. Y además le ha impactado tanto porque le han pasado muy pocas cosas que tengan que ver con lo extraño. Es oyente también del programa, le mando un saludo. Le han pasado tan pocas cosas que pues le ha llamado la atención. Cuando estás más acostumbrado quizás a lidiar con esto, pues bueno, es una más, ¿no?
Claro.
Pero a ella le ha llamado la atención. Y al preguntar en redes, de hecho, quién ha vivido experiencias insólitas de estas características con animales, que por cierto, si tienes alguna experiencia, por favor, mándanosla, porque podemos hacer una segunda, una tercera, una cuarta parte del programa. Ojalá tener tantos casos como para hacer varias entregas. María José se llama, que estaba buscando su nombre. Mándanosla, que será un placer tenerla. María, vaya programa hoy, ¿eh?
Una maravilla, se me ha hecho muy corto.
Hombre, claro. Pero porque lo hemos pasado bien y porque es un tema que da mucho que pensar.
Nos gustan mucho los animales físicos y del más allá también.
Si los animales tienen alma, tenemos mucho que pensar sobre esto, ¿verdad?
Sí,
y sobre
sí.
Cómo interactuamos con ellos. Y cómo los tratamos muchas veces. No voy a hacer yo aquí una defensa y una proclama animalista, pero ya sabéis lo que hay, ¿no? Amigos, amigas, que ha sido un placer, que nos vemos en 7 días. Vaya inicio más bonito de temporada. Apuntaos a las rutas, a esta actividad paranormal, preguntadnos información que nosotros de mil amores os contestamos. María, hasta la próxima.
Hasta la semana que viene.
Chao,
un abrazo.
Chao.